Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Senado de Brasil suspende a la presidenta Dilma Rousseff. Donald Trump y Paul Ryan discuten sobre la unidad del Partido Republicano. El secretario de Estado John Kerry participa en cumbre anticorrupción en el Reino Unido. La CONCACAF se alista a elegir nuevo presidente. Hoy es jueves 12 de mayo de 2016. Desde Washington les saluda Mercedes Antesana. El Senado brasileño aprobó este jueves iniciar el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff y suspendió su mandato durante 180 días. La decisión fue tomada con 55 votos a favor y 22 en contra, tras un rencoroso debate que se extendió durante 20 horas. Dilma será notificada de la decisión y tendrá que abandonar sus funciones, que serán asumidas por el vicepresidente Michel Temer, si al final de los 180 días que tiene el Senado para juzgar a la presidenta la encuentran culpable. Temer completaría el mandato de Rousseff, que termina el 1 de enero de 2019. La decisión implica que por primera vez en 13 años el comunista Partido de los Trabajadores no estará en el poder. Se trata de la segunda vez desde el retorno a la democracia en Brasil que un presidente elegido por el voto popular es suspendido. Hace 24 años Fernando Collor de Mello también fue destituido.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Crece la expectativa en la antesala de la crucial reunión entre el virtual candidato republicano Donald Trump y el presidente del Congreso Paul Ryan. Horas antes del encuentro, la dirigencia demócrata acusó a sus pares republicanos de darle a los hispanos el mismo trato que les ha dado el magnate inmobiliario. Informa Angélica Herrera.
El líder de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, afirmó que la unidad de su partido es la mejor arma para recuperar la Casa Blanca a solo horas de su encuentro con el precandidato Donald Trump.
Realmente creo que si vamos a tener éxito en noviembre, tenemos que unificar a nuestro partido. Tenemos que avanzar con un mensaje positivo, lograr que los estadounidenses vean que tenemos soluciones a sus problemas.
El empresario tiene previsto reunirse con Ryan y otros líderes republicanos este jueves en el Capitolio, donde podría enfrentar presión para moderar su discurso. Ryan aseguró que la reunión marca el inicio de un proceso de unificación.
Tenemos que conocernos y nosotros, como un equipo de liderazgo, estamos disfrutando el hecho de que tenemos la oportunidad de reunirnos con él.
Por su parte, el liderazgo demócrata de la Cámara aprovechó el motivo de la reunión para lanzar fuertes críticas contra sus contrapartes republicanos, a quienes acusan de utilizar la misma retórica de Trump.
Lo que ha ocurrido en esta campaña es que Donald Trump ha retirado el velo. Lo que él dice es lo mismo que ellos dicen.
A los argumentos de Nancy Pelosi se unieron voces como la del legislador de ascendencia mexicana Javier Becerra, quien insiste que para los hispanos este es un asunto personal.
Donald Trump y los republicanos en el Congreso están hablando de mis padres y de mí. Tenemos la intención de dejar claro que no apoyamos a quienes nos describen como violadores y criminales.
Con sus triunfos el martes en Virginia Occidental y Nebraska, Trump está a 102 delegados de asegurar oficialmente la nominación de su partido. Bernie Sanders se impuso ante Clinton, pero sigue lejos de alcanzarla.
Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
Una preocupante denuncia lanzó en Washington la Asociación Nacional de Funcionarios Hispanos Elegidos y Nombrados, NALEO. Según sus líderes, las restricciones electorales impuestas en diferentes estados afectarán la capacidad de voto de la población hispana en las elecciones estadounidenses. Informa Cristina Caicedo Smith.
El voto hispano se encuentra bajo riesgo a solo 6 meses de las elecciones generales en Estados Unidos. La segunda población más grande en el país tendrá más restricciones al momento de ejercer su derecho constitucional en más estados en comparación a las votaciones de 2012. Alex Padilla, vicepresidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y secretario de Estado de California, enfatiza que estas legislaciones afectan el proceso político, sobre todo para aquellos que no están muy bien informados.
Pero en otros estados hemos visto cambios de leyes sobre cómo uno se puede registrar para votar o cómo puede uno participar en las elecciones, que el efecto es siendo lo más difícil para que la gente elegible pueda participar.
8 millones de hispanos que son elegibles para votar se encontrarán con restricciones en 19 estados de Estados Unidos, entre estos la barrera del lenguaje. Estados como Arizona, Texas y Carolina del Norte, entre otros, exigen el uso de una identificación o han reducido los puestos de votación y han disminuido el periodo de tiempo para votar en persona.
Afecta a todo el mundo, pero especialmente a familias trabajadoras, a familias latinas y afroamericanas y a los jóvenes, desafortunadamente.
Sin embargo, pese a las limitaciones que existen actualmente en los estados, hay un problema aún más grave y es la falta de interés de los hispanos nacidos en el país en cuanto a ir a votar, algo que algunos toman a la ligera, según el exgobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño.
O no le damos el valor que tiene el vivir en una democracia. Mientras que aquellos que se han naturalizado muchas veces han venido a este país buscando libertad, se naturalizan porque quieren participar.
El primer ministro británico David Cameron reúne este jueves a líderes de todo el mundo en Londres para luchar contra la corrupción, pero los críticos apuntan que su objetivo se ha visto afectado por la permisividad de Gran Bretaña hacia los paraísos fiscales y su propia indiscreción al describir a alguna de las naciones presentes en la cumbre fantásticamente corruptas. El encuentro congrega a una amplia variedad de políticos de todo el mundo, entre ellos el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y los presidentes de Afganistán, Nigeria y Colombia, bancos, organizaciones de la sociedad civil y el Fondo Monetario Internacional también estarán presentes en la cumbre, que tiene el objetivo de acordar una declaración global contra la corrupción y romper lo que Cameron ha calificado de tabú sobre abordar este tema de frente. Desde el Reino Unido, donde cumple su tercer día de gira por Europa, el secretario de Estado estadounidense John Kerry le recordó a sus líderes la necesidad de reforzar su compromiso y actuar con mayor celeridad si quieren derrotar cuanto antes al autodenominado Estado Islámico y la amenaza terrorista en Occidente. Tenemos el informe con Verónica Valderas Iglesias.
Durante una visita a la Universidad de Oxford, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, reiteró la importancia de continuar la lucha contra los grupos extremistas.
De hecho, es la oposición a esos terroristas lo que está uniendo a gobiernos y pueblos en cada región, y así es exactamente como debería de ser, porque esos matones son la viva encarnación del mal.
Kerry aseguró que la coalición militar liderada por Estados Unidos está debilitando al autodenominado Estado Islámico.
Sabemos por sobrevivientes, desertores e informes de inteligencia que los miembros de rango y fila de Daesh también pierden esperanza, pero también sabemos que el derrotar a Daesh en el campo de batalla, en Siria e Irak, es solo el principio de lo que debemos hacer.
La estrategia incluirá entender y atacar las causas del extremismo y prevenir los reclutamientos, explicó el alto funcionario.
Algunos de estos terroristas o potenciales terroristas son nuestros vecinos en Estados Unidos, también en Australia, Alemania, Francia, hombres, mujeres y sí, también niños de nuestras comunidades están de alguna forma concluyendo que Daesh u otro grupo terrorista es su destino.
Según Kerry, el más efectivo golpe contra el terrorismo sería poner fin a la guerra e iniciar una transición política en Siria sin Bashar al-Assad.
Por lo que Assad ha hecho por los 12 millones de personas que han perdido su hogar, son desplazadas o refugiadas, y por Arabia Saudita, Qatar, Turquía y otros que no pararán por la presencia de Assad.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar tendremos la información sobre ex policía acusado de matar a hombre desarmado en Carolina del Sur.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
Un oficial de policía blanco en Carolina del Sur enfrenta cargos federales por el fatal tiroteo contra un hombre afroestadounidense que no portaba armas, quien huía del lugar donde el policía hizo detener su automóvil. Un gran jurado federal ha acusado a Michael Schlegel de violar los derechos civiles de Walker Scott, obstrucción de la justicia y uso ilegal de un arma durante la realización de un delito. Schlegel, quien es blanco, presuntamente baleó a Scott, un afroestadounidense, después de haberle ordenado que detuviera su vehículo en abril de 2015 en la ciudad de North Charleston, Carolina del Sur. El exoficial también enfrenta cargos de asesinato en conexión con el tiroteo. Schlegel será enjuiciado por los cargos de asesinato en octubre. Video del tiroteo fue divulgado ampliamente en la televisión y en las redes sociales, alimentando un contencioso debate a nivel nacional sobre el uso de la fuerza letal por parte de la policía. Autoridades federales estadounidenses llegaron a la conclusión de que el incendio que provocó la mortal explosión en una fábrica de fertilizantes en Texas en 2013 fue un acto criminal. Los investigadores federales y estatales dijeron que no habían hecho ningún arresto, pero que están investigando quién fue responsable de causar el incendio en la West Fertilizer Corp. en abril del 2013. De acuerdo a las investigaciones, el fuego generó nitrato de amonio para incendiar y desencadenar una explosión masiva que dejó un saldo de 15 muertos, cientos de heridos y un pueblo en ruinas. El agente especial de explosivos, armas de fuego, tabaco y alcohol, Robert Elder, dijo que los investigadores llegaron a esta conclusión después de descartar todas las otras causas razonables, pero no revelaron nada específico. Por primera vez, el Consejo de Seguridad de la ONU invitó a una firma de tecnología a una sesión de alto nivel en la que el uso del Internet en el reclutamiento de militantes por parte de grupos extremistas fue el centro de la discusión, informa Celia Mendoza.
Terrorismo digital es una de las preocupaciones de seguridad, así como una amenaza significativa para la comunidad global, debido al exitoso uso de plataformas sociales por parte de grupos terroristas como Estado Islámico, indicaron los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, quienes una vez más analizaron este tema.
We have to better understand.
Tenemos que entender mejor los factores que llevan a que algunas personas o comunidades puedan ser seducidas por la narrativa de los terroristas, para así poder identificarlos mejor y combatirlos, ya que la motivación de aquellos que terminan radicalizándose varía de un extremo a otro.
Esta sesión especial hace un llamado a los miembros de la ONU para que a más tardar el 30 de abril del 2017 presenten una propuesta de un marco internacional amplio con las pautas y prácticas recomendadas para enfrentar eficazmente esta amenaza. Iniciativas que ya han sido implementadas por compañías de Internet como Microsoft presentes en la reunión.
El objetivo de la colaboración pública y privada para enfrentar el uso de Internet por parte de los terroristas, incluyendo la relación de narrativas en su contra u otras posibilidades, no puede verse como la búsqueda de una solución única. El camino al éxito será el diálogo y aprendizaje.
Así también lo explicó el embajador de Gran Bretaña ante la ONU, Matthew Rycroft.
Los gobiernos deben trabajar con las grandes compañías de tecnología, no para limitar la libertad de expresión, sino para hacer uso de las herramientas que están usando los extremistas para enviar nuestro mensaje.
Y contrarrestar el alcance del autodenominado Estado Islámico, que ha logrado establecer 300.000 seguidores en redes sociales. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Hacemos una pausa en Buenos Días, América, y al regresar tendremos una información de Venezuela.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Para el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Continuamos en Buenos Días, América. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que extenderá hasta fin de año el estado de emergencia económica que le otorga facultades para legislar por decreto. Informa Álvaro Algarra.
A mediados de enero, Nicolás Maduro dictó la emergencia económica por 60 días, reservándose mayores atribuciones legales para hacerle frente a la crisis que enfrenta el país petrolero con una inflación de 3 dígitos, recesión económica y escasez de bienes básicos. Además, aseguró que ninguna de las acciones que adelanta la oposición para revocar el poder político del pueblo tiene viabilidad política.
No nos distraigamos. Ninguna de las acciones activadas por aquí, por allá, por la derecha o anunciadas, conocidas o no conocidas hasta ahora, se los digo, ninguna tiene viabilidad política ni logrará su objetivo de acabar con la revolución, de revocar el poder político que el pueblo tiene en este palacio. Ninguna. Vayan olvidándose, pónganse a trabajar, dejen la vagancia. ¡Dejen el sabotaje!
Ante estas acciones, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, en una rueda de prensa afirmó que la única emergencia económica en Venezuela es Nicolás Maduro.
La única emergencia económica es él, ¿vale? Él es la única emergencia, hay que salir de él. Él no tiene facultad constitucional para prorrogar ese decreto más de lo prorrogado de manera ya inconstitucional, porque la Asamblea se lo negó.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Entre la continuidad de un proyecto social o la renovación de fuerzas políticas se debaten los dominicanos en un proceso electoral que tiene dimensiones históricas para su país. También en Florida, este domingo, los residentes de esa nación medirán fuerzas en las urnas. Tenemos el informe con José Pernalete desde Miami.
El actual presidente de República Dominicana, Danilo Medina, aspira a la reelección apoyado por el partido PLD. El cónsul de esa nación en Miami, Miguel Ángel Rodríguez, trabajó de cerca en la campaña con el mandatario y expuso cuáles son las aspiraciones de esta administración.
La nueva República Dominicana que nosotros estamos construyendo. Nosotros estamos trabajando en un programa de viviendas masiva, por ejemplo, que está expresada en la ciudad Juan Bosch. Son 25.000 viviendas de las ciudades modelo que estamos haciendo. Nosotros estamos trabajando en una ciudad que se llama La Barquita.
El principal contendor de Medina es Luis Abinader, candidato por el PRM. El representante de esta organización en Florida es Santiago Castro, quien reveló que su comunidad no quiere regresar a su tierra natal por la falta de seguridad.
Dominicano serio tiene que dar atracado detrás de una reja y los delincuentes están en las calles. Hay que recuperar el país. El país se está perdiendo cada día más y tenemos que sacarlo donde lo ha metido esta gente.
Para muchos expertos, este domingo representa una fecha histórica por la gran cantidad de cargos públicos que serán sometidos a votación popular. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Tras quedar acéfala por el escándalo de corrupción que sacudió al fútbol mundial, la CONCACAF se apresta a elegir a un nuevo presidente este jueves durante una asamblea que se realizará en la capital mexicana. El canadiense Víctor Montagliani y el bermudeño Larry Musendén son los únicos candidatos al puesto que quedó vacío tras el arresto del hondureño Alfredo Howitt, quien era presidente interino cuando fue arrestado en Suiza en diciembre del año pasado por cargos de corrupción. Luego fue extraditado a Estados Unidos. Howitt, un ex vicepresidente de la FIFA, aceptó que se confabuló con otros dirigentes para otorgar los derechos de comercialización a empresas en la Florida y Argentina a cambio de sobornos pagaderos en cuentas bancarias que él y su familia controlaban en Panamá y Honduras.
En La Voz de América estamos conversando con Ramiro Sánchez, periodista internacional de Panamericana de Bolivia, quien estará haciendo la cobertura de la Copa América Centenario en territorio estadounidense. Ramiro, ¿cómo estás? Bienvenido a Deportivo Internacional.
¿Qué tal, Henry? Un placer establecer esta comunicación internacional ya a pocos días de que comience pues, la Copa América Centenario allá en la Unión Americana.
¿Cómo han desplazado los equipos de Panamericana para hacer esta cobertura? ¿Cuándo empiezan? ¿Y cómo estarán cubriendo por áreas todo lo que va a significar este encuentro futbolístico internacional?
Bueno, Henry, Panamericana, en pego total a su filosofía de estar presente con los equipos bolivianos, muy tempranamente va a aterrizar en los Estados Unidos, de manera concreta el próximo 26 de mayo, junto a la selección nacional, que va a tener un compromiso amistoso con el equipo principal de Estados Unidos el día 28 en Kansas. Entonces, habrá un plantel que viajará desde Bolivia acompañando a todas las plazas en la selección nacional. Kansas es la primera estación, la llegada, luego estaremos instalados en Orlando, habrá 7 días de preparación rumbo al compromiso con Panamá, luego estaremos en Boston, 3 días de trabajo que tendrá la selección antes del encuentro con Chile, y finalmente para cerrar la primera ronda se viajará de costa a costa hasta Seattle porque el día 14 es el juego contra Argentina. Este equipo móvil que parte desde La Paz junto a la selección estará cubriendo todos los entrenamientos, actividades con la comunidad boliviana en estas capitales, todo lo que concierne al equipo que nos va a representar, pero además en cada ciudad se estará sumando importantes apoyos de periodistas bolivianos que han establecido hace varios años su residencia para mostrarnos también la otra faceta de cómo en estas sedes se puede esperar también la compañía de la comunidad nacional.
Muchísimas gracias a Ramiro Sánchez del Panamericano Deportivo de Panamericana de Bolivia.
Hacemos una pausa y al regresar tendremos noticias del mundo del espectáculo.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
While a great many people see you as a hero, there are some who prefer the word vigilante.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informa Alejandro Escalona.
That's something the world can no longer tolerate.
I know how much Bucky means.
Estas son algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. La cinta Capitán América, Guerra Civil, sigue en el tope de las carteleras de Estados Unidos y también a nivel mundial. Las críticas colocan a la película de los estudios Disney y Marvel como un éxito de fin de semana y las proyecciones indican que podría continuar en primer lugar el próximo fin de semana. La cinta desplazó del primer lugar a El Libro de la Selva.
Just people that shoot at you usually wind up shooting at me too.
We are in Cuba, the first global Hollywood movie to be allowed.
El elenco de Rápido y Furioso terminó de rodar algunas escenas en Cuba para la octava parte. Los vehículos y las viejas edificaciones sirvieron para darle vida a la cinta que cuenta con el actor Vin Diesel.
All right, let's get to work.
Hey Roman, you freaking out?
No.
Esta nueva entrega cuenta con la actriz Charlize Theron en el papel de la villana Elena. La cinta, que es producida por los estudios Universal, incluye además grabaciones en Nueva York y en Islandia y será estrenada en abril de 2017. El cantante Bruno Mars fue demandado por aparentemente robar la canción Granada a un preso que dice que fue quien la escribió. Jonathan Puckett, quien se encuentra encarcelado en el estado de Illinois, afirma que Bruno Mars le robó la canción titulada Cry, que grabó en 2010 y que nunca le reconoció sus derechos. Además de la música, Puckett también alega que la letra de las dos canciones son muy similares. La demanda fue entablada en el estado de California por $20 millones. Y hasta aquí algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalón.
Y hasta aquí, buenos días, América. Mercedes Antesana agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Luis Alberto Facal y en la sala de ingenieros Suleiman Tarawal.